familia, bienvenidos a otro episodio de Luminares Podcast. Estamos en otro gran episodio y tenemos una gran invitada desde Ecuador, Verónica Proaño. Ella tiene una increíble página en redes sociales, la conozco de la página No Convencida, y ahorita le voy a dar la palabra a Verónica para que nos pueda dar un poquito más detalle de ella, qué hace, a qué se dedica, qué estudia. Verónica, bienvenida.
Muchas gracias, Misa. Bueno, primero contenta por la invitación. Me alegra mucho estar aquí, de verdad. Y bueno, siguiendo un poquito la línea de lo que hago, yo en este momento estudio psicología, también soy terapista de niños con autismo. Y también cabe recalcar, soy graduada en bachillerato en teología y claro, a raíz de todos estos conocimientos y experiencia de vida, nació No Convencida, que es una página donde tratamos un poco acerca de la iglesia en sí como institución, un poco de crítica, un poco de análisis y también un poquito de humor de vez en cuando. Eso es más que nada lo que hacemos.
Muy bien, qué genial. Sí, tienes una gran página. Desde hace tiempo he checado algunos posts que subes, algunos TikToks también. Todo está muy interesante. Me agrada mucho el contenido que tú compartes. Y sí, cuando empezamos a platicar para hacer este episodio, me acuerdo que te pregunté cuál era uno de los temas que te llamaban la atención. Me compartiste, creo que tres, y de esos tres escogimos uno, que es el que vamos a tocar hoy, que vamos a hablar un poquito acerca de este tema, acerca de la voluntad de Dios. Me diste más o menos la idea, me llamó mucho la atención porque es algo que también en otras ocasiones pues, he tocado un poquito este tema, pero me gustaría profundizarnos y hablar un poquito más de esta idea, ¿no? Que es muy común dentro del mundo cristiano aquí en Latinoamérica, ¿no? Esta idea que nos presenta y que nos comparten las iglesias, los pastores, los líderes de la voluntad de Dios. Cuando uno crece, yo creo que también lo que me platicaste de ti, de tu contexto, que tú creciste dentro del cristianismo, ¿no? Ahorita nos vas a hablar un poquito más de detalles, ¿no? Para que me corrijas si estoy mal. Pero bueno, yo sí crecí en el cristianismo y pues esa era una idea que compartían mucho los líderes, los pastores, hasta mis papás, que la voluntad de Dios en tu vida. Y es algo que pues pesa en uno como joven, como adolescente, cuando está creciendo y está escogiendo qué va a hacer uno con su vida, qué carrera, muchas cosas que uno tiene que escoger. Y tienes esto en tu mente, la voluntad de Dios, tengo que hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué es la voluntad de Dios en sí? Y empiézanos a platicar un poquito de esta idea, que cómo tú la has experimentado, cómo ha sido esta idea en tu vida.
Bueno, yo sí, como tú dijiste, crecí en un ambiente súper cristiano, pero bien legalista, bien como estricto en ciertos sentidos, y claro, desde que crecí, desde que soy bien pequeña, está esta idea como de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de ti? Y con estos tonos, ¿no? Como profundos, como si fuera un tema como, wow, esto es un tema que pesa de ti para toda la vida, y entonces te empiezas a topar que hay gente que es muy joven y ya sabe qué va a hacer de su vida, y hay gente que es muy grande y que tampoco sabe qué va a hacer de su vida, y es como que es una gran como pregunta para todos dentro de la iglesia, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Pero yo quería agregar algo antes de como que desglosar más este tema. Que a la vez que la iglesia te exige como que tú sepas qué es lo que Dios quiere de tu vida, que ya tengas determinado eso, que lo vayas descubriendo con el tiempo, que le dediques tu vida a descubrir esto, al mismo tiempo también se te dice que los planes que tú escojas, entre comillas, humanamente, no son buenos, solamente los planes de Dios. Entonces, tus decisiones, lo que tú vayas a hacer, lo que a ti te parezca correcto, no es suficiente. Tienes que consultarlo con Dios. Entonces, hay como dos, es una dualidad a mi punto de vista, porque es como que te dicen, tú eres un incapaz de escoger qué quieres de tu futuro, pero a la vez sí eres capaz de encontrar este propósito divino. Entonces es como que considero yo que eso hasta baja la autoestima de uno, porque todo el tiempo te digan que tú no eres capaz, que no tienes las herramientas de descubrir las cosas, de saber qué te conviene y qué no te conviene. Es como que uno se queda, bueno, si yo no sé qué quiero para mí, entonces Dios sí. Pero a la vez, este Dios es como que no te habla. O sea, no sé si te pasó, pero es como que uno ora y ora y es como que, o sea.
Sí, no hay respuesta. Sí, y eso sucede porque puede decirse uno tiene la ansiedad de querer saber qué quiere Dios para uno y cómo hacerlo. O sea, como tú comentaste, es la idea que te transmiten, es la manera en la que tú creces y tú dices, sí, la voluntad de Dios, necesito hacer la voluntad, necesito cumplir los planes de Dios en mi vida. Pero ¿cuáles son esos planes? Y la mayoría de los líderes de la iglesia te dicen, pero los planes son esto y el otro. Y muchas veces como que tiene un choque con lo que tú quieres hacer de verdad, ¿no?
Claro.
Porque cada uno de nosotros como individuos tenemos algo que nos apasiona o que nos gusta, pero muchas veces eso choca con lo que la iglesia quiere que tú hagas o los líderes de la iglesia, porque algo que vamos, creo que podemos hablar un poquito más adelante, esa voz de Dios no es Dios en sí, porque como tú comentaste, no escuchas directamente o literalmente a Dios, sino escuchas a Dios a través de esos
Claro.
líderes, esos pastores, ¿no? Que están interpretando la Biblia según su concepto.
Igual es eso, o sea, tú dices, ok, me están diciendo que Dios me va a decir como el propósito divino, pero a la vez está este mensaje subliminal de que el propósito divino de Dios está en la iglesia. Entonces, no puede existir un panorama en tu vida en que tú no estés involucrado dentro de la iglesia. Y me resulta raro porque es como que si supuestamente Dios es como tan diverso y tiene todas estas maneras tan innumerables de presentarse, porque eso lo sería a través de la iglesia. Y están es como que estas cuestiones medias establecidas de ser pastor, ser apóstol, misionero, evangelista y otras de esas, ¿no? Pero como que ya se ha establecido. Entonces es como que te dicen, tú puedes hacer lo que tú quieras, Dios se puede mencionar como en cualquier plano de la vida, pero obviamente hay prioridad para las personas que tienen estos nombres, estos títulos, estos llamados en particular y claramente los tienen más de cerca, inclusive para ciertos servicios, tienen otros privilegios. O sea, es como que estas personas tienen un trato especial. Y si otra persona, por ejemplo, que lo he oído mucho, dice, no, es que yo soy médico porque Dios me mandó a ser médico y mi llamado está en la medicina. Pero aún así no los tienen como en el mismo rango que un evangelista, por ejemplo. Como que supuestamente Dios es lo mismo en cada una de sus categorías, digamos, pero igual no se los trata igual. Obviamente tienen prioridad las personas que se dedican a la iglesia y obviamente se los mira de una manera diferente. Pero a mí se me llama esto la atención, como encerrar a Dios o sus llamados o todo esto como que en una cajita y esperar a que toda la gente que venga a la iglesia sea igual. O sea, sea lo mismo, tenga que dedicarse como a cosas parecidas. Y lo puntual, y esto sí, para todas las profesiones y carreras, lo puntual es que te pases todo el domingo en la iglesia, como que ese es el plan divino de Dios. O sea, si no te pasas el domingo en la iglesia metido, es como que no eres tan espiritual, no estás tan metido, no estás obedeciendo los planes de que de verdad Dios tiene para ti. Y en realidad esto es como que a mí me llama mucho la atención porque es como que digo, no, pero si esa va a ser mi vida, yo no la quiero, por ejemplo. O
Sí,
sea, yo,
porque
bueno.
creo que lo que estás comentando me viene a la mente que ese plan, como tú dices, que según es de Dios, es muy como predecible, ¿no? Es algo
Claro.
que todos están haciendo y yo tengo que seguir lo mismo. Y no tiene fluidez o no es dinámico. Quizás las cosas que se están experimentando en la actualidad, a las nuevas carreras, a las nuevas cosas que tú puedes hacer en un mundo contemporáneo, ¿no? Como que siempre es
Claro.
algo predecible, algo cuadrado. Como tú dices, son ciertas profesiones las que Dios escoge o que
Claro.
son las calificadas por Dios. Pero como te dije hace rato, siempre recae esto en que no es tanto Dios, ¿no? Sino es que los líderes manipulan
Claro.
y le ponen la etiqueta de divino o algo que es meramente, como tú dijiste hace ratito, y me gustó eso, lo que le conviene a la iglesia.
Sí, es que en realidad si tú te pones a pensar es lo que le conviene a la iglesia, porque a ver, un evangelista les trae más personas y en realidad es así con todas las profesiones. El pastor las mantiene y así, es lo que alimenta mismo a la misma congregación. cuando en realidad no sé si debería ser así. Y como te decía, no, si va a ser así mi vida, tipo así de cuadrada y así tengo que ser y tengo que estar todos los domingos en la iglesia y que y solo puedo hacer tal y tal cosa y desempeñarme en tal y tal cuestión, es como que yo digo, yo no quiero eso. Pero hay de ti, pues, que si tú dices que no quieres eso, o sea, es como que no, o sea, imposible que tú no quieras cumplir la voluntad divina de Dios. Si tú quieres hacer otra cosa que no es la voluntad de Dios, no vas a ser lo suficientemente feliz como podría ser si no sigues la voluntad de Dios. No vas a ser suficientemente pleno, no importa la carrera que tengas. Y he visto estos ejemplos, ¿no? No importa si tú eres un cirujano, millonario, no sé qué, nunca vas a estar pleno si no te dedicaste a lo que en realidad Dios quería. Nunca, o sea, no importa todo lo que tengas en la vida, si no te dedicas a lo que Dios quiere, nunca vas a alcanzar esa plenitud, felicidad, esa llenura de espíritu y todas estas cosas. Pero yo me pongo a pensar entonces que no hay libre albedrío entonces, porque si yo pudiera escoger qué quiero y qué no quiero, no tendría que tener ningún castigo por eso. Si yo quiero escoger otra profesión que no es ninguna de las mencionadas anteriormente, no tendría Dios que castigarme con no sentirme llena.
Sí.
Entonces es como que sí me hace pensar eso, de digo, a ver, entonces el libre albedrío existe o no existe, porque si existiera y si fuera real y si fuera algo con sentido, tendría que existir esto que me digan, ok, si tú no quieres escoger esto, no hay ninguna repercusión. Es
Calvino
tu
tenía
decisión.
razón. No.
Exactamente.
Tiene más sentido su teología de Calvino. O sea, el plan de Dios es único. Es único en el sentido de que es este que ya está trazado y no puedes salirte de los bordes de ese plan, ¿no? Y este es el plan que tú tienes que ejecutar en tu vida. Y sí, o sea, yo lo experimenté y también he visto a muchos otros amigos, compañeros, cuando iba a la iglesia, que igual siempre se hablaba mucho del plan de Dios. Y creo que también se lo dice mucho a los jóvenes, ¿no? El plan de Dios para tu vida, tienes que cumplir el plan de Dios, este es el plan de Dios, pero al final del día, ¿cuál es ese plan? ¿Quién es el que realmente está trazando ese plan, como tú comentas? ¿Es la iglesia? ¿Son los líderes que te están dictando cuál es ese plan? Y
Claro.
solamente es opción C, ya no hay más allá. Y como tú dijiste, luego cae esa angustia, esa ansiedad. Y yo te digo, yo lo experimenté con mi propia vida, con mi experiencia, y también lo veía con otros amigos que todos oraban, oraban y oraban, buscaban en la Biblia. Y hoy en día para mí es algo chistoso, ¿no? Cuando pienso en eso, porque digo, en un libro pues arcaico, viejo, que no tiene nada que ver con mi vida en el siglo XXI, ¿cómo yo puedo encontrar un consejo o algo que me pueda hablar en la actualidad, ¿no? Para saber cuál es el plan de Dios. O sea,
Claro,
es complicado. Por eso le tenemos que buscar a cinco patas al gato, ¿no? Ahí a
eso te iba
leer
a decir,
esos
exacto.
versículos. Sí.
Pero es como que ahora nos da risa, porque a mí también me da risa ahorita pensar que una niña de 15 años iba a estar consciente de que iba a ser a sus 50, o sea, no tiene ningún sentido. Y claro que ahorita me da risa, porque es como digo, o sea, si hasta ahorita estoy descubriendo qué carajo quiero hacer. Es como que ya uno le da risa ahora, pero en su momento yo sí vi hasta como ansiedad, este estrés de descubrir qué es lo que quiere Dios de mí. Y está como esto de decir, no me puedo equivocar en esto, porque si en serio me equivoco, como que estoy condenada a no ser feliz, como te decía hace un rato. Y mis amigos igual, o sea, yo, todos mis contextos obviamente eran evangélicos, todos los que me rodeaban, y era como que todos vivíamos esta cuestión, como esta ansiedad de decir, ok, a ver, ¿qué estoy haciendo hoy para construir este futuro que necesito? Tengo que estudiar, tengo que tomar cursos, tengo que hacer todas estas cosas, y de hecho, antes de estudiar teología, yo en un instituto ya más formal, que igual no estaba avalado por nadie, pero es más formal. Antes de estudiar en este lugar, yo estudié en mi iglesia local. Estos cursos que también es como que no están avalados por nadie, pero es como que desde ahí uno empieza a pensar, porque desde ahí como que lo van formando en estos cursos de la iglesia, como a ver, y como es como te digo, o sea, todos somos como igualitos. Entramos a estos cursos, luego tienes que tomar el paso 1, el paso 2, evangelismo 3, evangelismo 4 y todo esto, y es como que te van diciendo, ¿no? Y te van haciendo un cuadradito y tú vas como formándote igual a los demás. Y todos en busca de lo mismo, ¿no? El plan divino de Dios, y ya te van diciendo, no, los planes de Dios son ta, 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 ta. Entonces, a mí me llama la atención porque es como que por ratos consideraría yo que se nubla el criterio, que dejas de pensar por ti mismo y empiezas a pensar lo que están pensando tus líderes, tus pastores, lo que ellos consideran que es correcto para ti. Y es como que a mí sí me llama eso mucho la atención, porque el ser humano, ¿qué es sin criterio? Sin él mismo poder decidir qué quiere hacer en su futuro. Y es lo que te decía al principio, como que al principio te dicen, no, pero es que tú no tienes las herramientas para decidir realmente qué quiere Dios de ti. O sea, tú lo que tienes que hacer es orar. Eres un tonto. Claro, orar, ayunar. Así solito tú no vas a poder descubrirlo, tienes que ponerte a ayunar 40 días, no sé qué. Y es como, y tus planes, lo que tú tienes, no sirven para nada. Es como que lo que Dios dice. Entonces, claro, uno empieza a dudar de sí mismo y dice, no, es que yo no puedo. Si yo no oro, no puedo. Si yo no pido dirección al pastor, no puedo. Si yo no escucho al líder, no puedo. Entonces, claro, es como, considero yo que es como medio retorcido en realidad. Pero sí, es como que al final, de a poquito te van formando para que hagas estas profesiones que ellos consideran las ideales en este mundo evangélico, cristiano, católico, lo que sea.
Sí, creo que algo que comentaste hace ratito, que los líderes al final del día son los que te van como dirigiendo en ese plan, ¿no? Porque tú no puedes solito, no es, y te enseñan a no confiar en ti mismo, ¿no? En tu, claro, en tu corazón, ¿no? Malvado. En tu corazón, sí, que no sabe los emocional caminos de Dios. Ajá. Exactamente, también, que es carnal. Y okay, solamente puedes confiar en esos líderes, en el pastor o en el líder de la iglesia, porque ellos saben más. Y sí, te enseñan a desconfiar de ti mismo, de tu propia capacidad, de tu, lo que tú quieres, como algo malo, ¿no? Lo que tú quieres, lo que tú deseas es algo malo. Tienes que entregar tu voluntad a Dios. Y básicamente, como se dice aquí en México, tienes que estar flojito y cooperando, ¿no? Que claro, nosotros te dirijamos, que nosotros te digamos a la izquierda, a la derecha. Solamente puedes ir a donde nosotros te indiquemos. Y ya ahorita, ya cuando ves ese, se da cuenta que sí, siempre fue eso. Nunca fue realmente la voz de Dios, porque Dios nunca lo escuchaste directamente. Solamente fue esa voz en tu mente que implantaron, esa conciencia, sí, que no era Dios, sino era lo que ellos te habían impuesto o te habían, que te habían adoctrinado para hacer, ¿no? Que era la cosmovisión que tú seguías. Y eso es interesante porque al final del día nunca haces lo que tú quieres, solamente lo que le conviene al inglés.
Sí, igual me parece como eso, por un lado, me parece como hasta bastante triste, porque justo de lo que venimos hablando, ¿no? Yo hice una encuesta más o menos de este tema hace bastante tiempo y no convencida, creo que el año pasado, donde yo les preguntaba, ¿qué harían sin la iglesia? ¿Qué harían si la iglesia no se hubiera como metido en sus planes de vida? Y muchos me decían, no, yo sería artista, yo estudiaría en otro país, yo tendría otra carrera, yo tendría una carrera, yo haría tal y tal cosa. Y es como que yo los alenté a todos, obviamente, que si se puede lo retomen. Pero claro, hay mucha gente que yo conozco, que ha dejado lo que le apasiona, lo que ama, lo que de verdad le gusta, por priorizar estas cosas, ¿no? Priorizar el estudiar primero teología antes de la carrera, que fue lo que yo hice. Yo dije, no, pero es que antes de estudiar mi carrera profesional, tengo que tener mis herramientas para enfrentarme a la universidad, como tener las bases teológicas para enfrentarme a la universidad, porque claro, en la universidad tienen otros criterios, entonces te hacen pensar. Entonces tú tienes que ir como armadito de tus cosas y decir, ok, me voy a enfrentar a la universidad con estas herramientas teológicas. Eso es lo que yo pensaba, ¿no?, en ese momento. Pero es como te digo, hay mucha gente que lo que busca es como priorizar lo que la iglesia le ha dicho. Y olvidan, porque creen que eso es lo que Dios quiere, olvidan sus hobbies, los instrumentos que les gustaban, las cosas que les gustaba hacer. Si son bailarinas, por ejemplo, son cosas que algunas veces no edifican a Dios. ¿Sí? Profesiones de este estilo es como que no, pero es que no van enfocadas al plan divino, cosas así. Y es como que, lo que te digo, en esta encuesta yo me topaba con gente grande, o sea, gente de 40 años, de más, o gente que ya no le es posible retomar como en ese momento podía hacerlo con el tiempo que tenía en ese tiempo, retomar sus hobbies o sus cosas. Y es como que digo, chuta, sí, es como que por ratos me molesta y a la vez me da pena porque digo, ¿quiénes son estas personas, las de la iglesia, para quitarte eso? Para decirte, no, lo que Dios quiere de verdad es tal y tal cosa. Y uno es como que está en ese momento tan metido y uno quiere como agradar tanto a Dios que se olvida de sí mismo. Yo creo que eso pasa en el camino, como te hacen perder tu criterio, como que te pierdes tú también. Y es como que dices, no, o sea, lo que me interesa va después. Primero va Dios. Y entre más le repitas eso a las personas y entre más te lo creas tú, eres más espiritual. O sea, mientras más te olvides de quererte, de priorizarte, de poner tus cosas primero, más espiritual eres.
Sí, es cierto. Y ahorita que algo que estuve pensando precisamente de eso es que, pues, no sé, te enseñan a no amar la vida, no amar el ser, un ser humano, en poder experimentar los matices de la vida. O sea, es algo que aprendes a no tener pasión por ciertas cosas, como tú comentaste, porque esas cosas son muy humanas, tener pasión en de algo, ¿no? En particular, como comentaste hace ratito, de bailar, de hacer música, de escribir, lo que sea, ¿no? Muchas de estas cosas son vistas, inadecuadas en un contexto cristiano fundamentalista. Y son rechazadas y solamente te dicen tú, como dijimos al principio, solo tienes estas opciones, porque estas son las opciones que Dios ha autorizado. Y eso es lo que pasa. Y creo que ahí es donde uno pierde el gusto por el vivir, porque no puede encontrar o hacen que rechace uno su pasión. Creo que igual esto sucede dentro del cristianismo, porque muchas personas tienen algo que les apasiona. Creo que a todos nos apasiona algo, pero muchas veces cuando creces en ese contexto te rechazan eso porque no es lo adecuado y tienes que hacer otra cosa que quizás no sea lo que a ti te gusta al final del día.
Es que sí, lo que pasa es que esto puede como determinar tu vida para siempre. O sea, hay gente que le toca quedarse en un lugar establecido de por vida porque es el pastor. Cuando esta persona, no sé, quiere viajar, quiere explorar, quiere tener otra carrera en otro país, no sé. Y hay tantas cosas, ¿no?, que la gente puede hacer, pero es como que dice, no, si Dios quiere esto de mí, tengo que hacer esto. Con esta promesa de que si no, no voy a ser lo suficientemente feliz. Y a la vez como que vives mal, o sea, es como que, no, es que si me voy de esto, voy a pasarla mal, porque hay una amenaza de por medio, siento yo, que es como que no es tan explícita, pero que está en el ambiente. Y es como que, no, es que si yo hago otra cosa que no sea esto, posiblemente me va a ir mal, y la voy a pasar mal, y no me va a ir tan bien, porque Dios no está en eso. Entonces, no. Y en realidad es lo que te digo, o sea, ¿qué clase de libre albedrío es si es que yo no puedo dedicarme a otra cosa y no me va a ir bien? Entonces no funciona. Creería yo que el libre albedrío no funciona así. Creería yo en mi imaginario, el concepto que tengo del libre albedrío es que cada quien haga lo que se le antoja. Entonces, siempre y cuando uno se haga bien y a los demás también, pero que cada uno haga lo que quiera, sin ningún tipo de amenaza después. Que uno pueda hacer su vida feliz. Que el de verdad escoger hacer, entre comillas, lo que Dios o la iglesia quiere sea una decisión real. Entonces, es como que, y claro, si tú tienes esta conversación con una persona que es cristiana, y todo eso te va a decir, sí, es que yo lo súper escogí yo sola, yo misma, no sé qué, con mis propias herramientas, pero es como que mientras más excavas, dices, a ver, pero te inculcaron esto cuando eras adolescente, esto cuando eras niño, esto cuando eras adulto. Entonces, como que esta creencia está muy enraizada de años de adoctrinamiento también. El hecho de pensar, no, o sea, Dios quiere esto de mí y fin, es lo máximo y lo único que puedo hacer toda mi vida.
Sí, y me hizo pensar eso que acabas de comentar en algo que una vez platicaba con un amigo de que muchas veces cuando estás dentro de la iglesia no te das cuenta que estás adoctrinado o que estás siendo manipulado psicológicamente, ¿no? Por los líderes o por el pastor. Tu cosmovisión, tu forma de ver el mundo es muy cerrada. Y no te das cuenta que las decisiones que tú haces, como acabas de comentar, no son tus decisiones, no es lo que tú realmente quieres, sino es lo que te están imponiendo. Y tú no te das cuenta que estás siendo manipulada, por decirlo así, por las voces de esos líderes. O sea, hasta que ya, por ejemplo, quizás tú y yo también y otras personas que han estado en ese proceso de cuestionar su fe, su cristianismo, toda esa experiencia, ya luego se empiezan a dar cuenta y dicen, oye, sí es cierto, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hacía eso? ¿Realmente era lo que yo quería o era lo que la voz de esa persona o de mis papás o de ese líder o de ese pastor que según era la autoridad de Dios? Y te das cuenta, sí, estaba mal, o sea, las cosas que hice o que quería hacer no era lo que yo realmente quería. Y muchas veces, muchas personas se dan cuenta ya cuando, por ejemplo, ya 4 años o más años ya terminaron una carrera y se dan cuenta y dicen, oye, esto nunca fue lo que quise hacer, pero lo hice porque es lo que querían que hiciera, ¿no?
Claro, ajá. Es que sí, pero sabes lo que me comentas es cierto y sí me da pena porque es que Misa, ni siquiera eso puedes hacer, porque si empiezas a dudar también está mal, si lo empiezas a repensar también está mal. O sea, no sé si te pasó, pero en el proceso de repensar la fe, de construirte, de analizar todo esto, yo me sentía la más culpable del mundo, o sea, yo me sentía horrible. O sea, no era parte del plan de Dios inclusive que yo ande dudando de Él y de todo lo que Él conllevaba, porque si yo dudaba de Dios, dudaba de los planes y dudaba de, o sea, y realmente, te soy sincera, yo pensé que me iba a pasar algo malo y de hecho, si algo malo pasaba, yo decía, no, es que es porque estoy dudando de Dios. Entonces, ni siquiera eso puedes hacer. O sea, es difícil este proceso de repensar, de cuestionarte, de decir, ¿es verdad realmente que esto nace de mí? Porque si toda la vida, al menos en nuestros casos, y hablando por mí, yo toda la vida estuve en la iglesia, o sea, desde que tengo uso de razón, no hubo momentos en mi vida en que yo no esté en la iglesia, obligada y no obligada, porque primero fui obligada por mi mamá, pero no hubo un momento en que yo no esté ahí. Entonces, claramente, si creces con este chip en tu cabeza todo el tiempo, te hacen como que tú interiorices esto de que no puedes dudar de lo que Dios tiene para ti. ¿Y qué tiene para ti Dios? Bueno, te empiezan a hablar todo de la Biblia, de la iglesia, del servicio, de todas estas cosas. Y tú, claro, dices, bueno, esto es lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer en realidad? Es solo quedarte en la iglesia, servir en la iglesia, trabajar para la iglesia eternamente. Así sea que te paguen, que no te paguen. Y es como que yo ahora me cuestiono, ¿no? No sé si era el plan de Dios que yo trabajara de gratis tanto tiempo, porque yo trabajé de gratis un montón. Y es como que no sé, ahora
Servicio.
me cuestiono. Claro. Y eso es el plan de Dios, que tú trabajes y te mates trabajando para la iglesia todo de gratis, ¿no? ¿Verdad? Y yo entendería lo de la labor social, eso me parece maravilloso, ¿verdad? Que me saco el sombrero, la labor social es divina, pero va acompañada por debajo también con esto de adoctrinamiento. Pero hay cosas que te mandan a hacer que tú dices, a ver, me están absorbiendo la vida y no te dan nada, o sea, ni un refrigerio por último. Y es como que hoy me cuestiono y digo, ¿qué tan parte del plan de Dios era ese? Que yo priorizara la iglesia, descuidara mis estudios, descuidara estar con mi familia, descuidara a mis amigos, por priorizar todo esto que tiene que ver con la iglesia, el servicio y lo que sea. Y es raro porque, claro, tú empiezas a involucrarte más con la gente de la iglesia y pasa a ser tu familia más que tu verdadera familia. Entonces tú empiezas a decir, no, y los idealizas, no, es que la iglesia, es que este círculo maravilloso, no sé. Y es como que, claro, te olvidas incluso del mundo real, de tus planes que tenías en el mundo exterior fuera de la iglesia. Y dices, no, es que en realidad esto es lo que quiero, porque claro, si pasas ahí 24/7, obvio es lo que vas a querer, si estás todo el tiempo escuchando todo el tiempo lo mismo y lo mismo, y de gente que quiere lo mismo, y de gente que idealiza estas cosas igual. Entonces, claro, sí es como una cuestión media, como tú mencionaste, un poco de manipulación. Porque claro, todo el tiempo te meten las mismas ideas en la cabeza, las mismas ideas en la cabeza. Y también, esto es un dato, también cuando uno está cansado es más vulnerable. Y claro, vas a la iglesia a cansarte un montón. Te saltas comidas, estás todo el tiempo hablando, estás todo el tiempo sirviendo, moviendo cosas. Más cansado, más manipulable. Esa es la verdad. Uno está más vulnerable cuando está cansado. Entonces, estas ideas entran muchísimo más fácil.
Sí, totalmente. Y sí, creo que al analizar esto, como tú comentaste, el servicio en la superficie, pues es algo noble, ¿no? Es algo bueno. Y sí, se tiene que hacer, pero ya cuando lo analizas bien, te das cuenta que no tiene en sí un fin o un propósito en general, sino solamente para cumplir o para el beneficio de esa iglesia. Y eso es egoísta de parte de la iglesia, ¿no? Y pues es algo difícil hacer entender a cierta iglesia eso, ¿no? Porque pues tienen un mandato divino y ese mandato divino es eso. Y sí, o sea, al final del
No.
día creo que todo esto tenemos que analizarlo y comprenderlo bien como personas, ok. Como tú comentaste, el proceso de repensar muchas cosas es complicado. Te cae la culpa, esa culpa porque es difícil, o sea, analizar tus pensamientos y dejar de hacer algo y también que era parte de tu cosmovisión, que era tu mundo, que era la forma en que tú veías a la vida, en que tú actuabas, todo, ¿no? Es
Claro.
difícil empezar a analizar cada una de esas cosas porque empieza a sacudir tu piso.
Claro,
Y
por supuesto.
yo no sé, yo sé que tú has hablado con personas así que están en ese proceso y es algo terrible. O sea, yo siempre digo que no se lo recomiendo a nadie porque es complicado, es algo psicológico. Tú sabes, tú que estudias psicología, es algo difícil que te lleva a depresión, ansiedad, a
Claro.
ataques de ansiedad y etcétera, ¿no? Es algo muy complicado. Pero yo siempre digo, pues para los que pueden y quieren hacerlo, que lo hagan lentamente, despacio, que tomen su tiempo, porque pues sí, es algo que puede sacudir todo tu vida, ¿no? Todo tu piso. Y
Claro.
luego para seguir, para continuar, yo creo que es cuando se complica más. Pero sí, al final del día yo puedo analizar mi vida y decir, el ser un ser humano es no saber qué vas a hacer. Es normal, es parte de la vida. También el poder hacer lo que te apasiona es algo central. También estar con la gente que amas es algo muy importante. Y también aceptar la totalidad de la vida, porque creo que Nietzsche dijo que el odiar el dolor en la vida es odiar la vida misma. O sea que la vida no solamente es alegrías y felicidad, sino también es ese dolor, ¿no? Porque la vida está llena de todos esos matices. Entonces, eso es algo que quizás tú también en tu experiencia, a mí me enseñaron a solamente a pues buscar lo bueno, ¿no? De la vida y que el dolor no es parte de la
Claro,
vida y eso te
el
enseña
gozo.
exactamente en cierta manera como odiar la vida misma, ¿no? Pero es parte del existir, ¿no? De esta experiencia que todos podemos tener y entender eso es algo que te libera, ¿no? En cierta manera para ya no
Y
estar cerrados a el plan de Dios.
yo creería que sí, o sea, la educación libera. Creo que eso dijo Freire, que la educación libera, ¿no? Y es lo que acabaste de decir, como me pareció súper importante. Por eso lo anoté, para no olvidar. Una vez leí en un libro, la verdad es que no me acuerdo qué libro era, pero el libro decía como, opinión es lo que yo sostengo y creencia es lo que me sostiene a mí. Y para mí no hay nada más real en el mundo que eso, porque la creencia del evangelio en sí es como que te sostiene, como que es tu personalidad. Entonces se va a esta creencia y tu personalidad queda como en la nada y tú tienes que empezar de cero en todo. O sea, en tus relaciones interpersonales con tus amigos, en buscar pareja, en buscar trabajo, en buscar lo que sea, en aprenderte a desenvolver por la vida. Porque una cosa es que yo diga, bueno, hoy me gusta la salsa Valentina, pero bueno, ya pasa 2 años y digo, no, ya no me gusta la salsa Valentina, me da igual. Eso es una opinión y ya está. Pero otra cosa muy diferente es la creencia, algo que yo he llevado toda mi vida, cómo he mirado la vida, cómo la he transitado, y que de un día para el otro me dé cuenta que esa creencia no me era beneficiosa, no es real, inclusive en algunos casos, es claro, es súper movilizante. Entonces, es empezar de cero a conocerte realmente lo que tú eres, lo que tú quieres de verdad en la vida. Porque si en algún momento te dijeron, solo puedes hacer ta, 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 A, B, C, D, y es como que, ok, solo puedo hacer esto. Pero cuando estos estigmas se van, hay un abanico de posibilidades que tú dices, wow, o sea, puedo hacer un montón de cosas. Si no sigo el plan de Dios divino, el plan de mis pastores, el plan de mis líderes, hay un montón de cosas que puedo hacer. Y a mí me parece eso maravilloso. De hecho, desde que yo me fui de la iglesia, fue como que en mi mente, como que un abanico se abrió y yo dije, a ver, o sea, yo puedo dedicarme a lo que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, porque antes era, si estudio diseño gráfico es para servir en la iglesia, si estudio psicología es porque tengo que dar consejería en la iglesia, que eso claramente no tiene ningún sentido en la práctica, pero bueno, pero es como que yo decía, claro, todo lo que tengo que hacer tiene que ir enfocado a lo que Dios quiere de mí. Pero hoy por hoy digo, no, a ver, me quiero tomar un curso de enfermería, me quiero tomar un curso de esto o lo otro, aprender a coser, no sé, y son cosas que hago para mí y por mí, porque yo quiero. Entonces, creo que eso es lo más maravilloso de la vida misma, que tú tengas tu capacidad de decidir por ti, que tú sepas que tienes esa capacidad, que el ser humano sea como que diga, ok, yo sé que soy autónomo y puedo decidir qué quiero hacer de mi vida. Y eso en realidad es lo que se resume, no convencida en realidad. El hecho de que la gente como que repiense todo, pero para que sepa, a ver, yo puedo decidir por mí mismo, o sea, yo como ser humano integral que soy, tengo las capacidades. Y no porque la iglesia me ha hecho tantas veces, no, tú no puedes, no eres capaz porque eres carnal. No por esa creencia tienes que limitarte, o sea, tú eres un ser humano con herramientas, con mente. Y aparte, también es eso, ¿no? Solo tú conoces tu propio entorno, o sea, solo tú conoces tus propias capacidades, porque un otro tiene que decirme qué hacer si solo yo vivo mi vida a través de mi cosmovisión, mis herramientas. ¿Por qué alguien me tiene que decir que tengo que hacerme cargo del Ministerio de Niños cuando no tengo esas herramientas, cuando nadie me educó, cuando yo siento que no me gustan los niños? He escuchado esto un montón de veces. O sea, en mi iglesia, creo que todo el mundo pasó por el Ministerio de Niños y, no sé, a la mitad no le gustaban los niños, una cosa así. Y es como que dices, ¿por qué tiene que venir un otro a decirme? Y es como que es eso, ese es el regalito, ¿no? Tú puedes, o sea, tú tienes esta capacidad que nadie más diga que tienes que hacer. Eres tú el que tiene que descubrirse a sí mismo y decir, ok, esto es lo que yo quiero hacer.
Sí, y como comentaste, no sentirte culpable por querer hacer ciertas cosas, porque pues sí, como hemos comentado, en general dentro de la iglesia, pues te dicen que ciertas cosas no son parte del plan de Dios, y cuando a ti te gusta o quieres perseguir a esas cosas, pues te sientes culpable, ¿no? No lo haces porque hay un pesar, ¿no? Que no te deja hacer eso. Y desprenderte de eso es algo complicado, ¿no? Es un proceso que uno tiene que llevar, porque sí, como comentaste hace ratito, igual todavía cuando estás en ese proceso está esa culpa, esa carga de estaré haciendo lo correcto, sí o no, estoy solamente siguiendo mi inclinación carnal y no la voluntad y no la
Mi
voluntad de
humanidad.
Dios, mi humanidad, sí, el viejo hombre, ¿no? Y pues
Claro.
sí, pero es algo que tenemos que aprender, como comentaste, somos seres humanos. En la iglesia muchas veces nos enseñan a dejar nuestra humanidad. Y creo
Claro.
que eso es lo más peligroso, porque cuando dejamos nuestra humanidad, dejamos de entendernos mutuamente y no entendemos que somos seres humanos, teniendo experiencias similares y no podemos conectar. Por eso muchas veces también eso viene de que la iglesia muchas veces es una burbuja que solamente entre ellos se llevan, ¿no? Y no son humanos, no pueden conectarse con el otro. Y eso es algo difícil, pero creo que es algo que cuando sales de esa burbuja y empiezas a darte cuenta que eres un ser humano, eres defectuoso, que te
Exacto.
gustan ciertas cosas, y esas ciertas cosas que te gustan no son las cosas que te ha dicho tu iglesia, que solamente tienes que hacer y empiezas a experimentar, y creo que sí es algo muy liberador y es algo muy bueno para uno porque lo ayuda a uno a poder conectarse más con las personas que pues te rodean, ¿no? Es algo que realmente a los que están escuchando, yo creo que es algo que si están en ese proceso o si están cuestionándose, como comentaste, que tu página de No Convencida es su propósito, ¿no? Poder brindar esa capacidad de poder ser realmente individuos, ¿no? A cada uno de nosotros, de poder ser pues peculiares, únicos y experimentar la vida, ¿no?
Claro, sí, en realidad sí, ese es como el propósito, como el decir, ok, tú tienes esas capacidades y herramientas para pensar, porque si no seríamos mascotas, o sea, no quiero ser grosera, pero si tú vas a obedecer de una sola línea, de una sola manera, sin pensar, entonces, ¿para qué Dios te dio el cerebro? ¿Para qué te dio mente si no vas a ponerle crítica a lo que estás haciendo y solo vas a obedecer? Es como que la idea, según yo, lo que nos hace humanos, nos da vida y nos ayuda a transitar la vida, es este, el cuestionar, el pensar, el vivir la vida, pero viendo las diferentes perspectivas, diferentes matices, el rodearte de gente que piensa diferente, todos estos, ¿no? Conocer todos esos diferentes colores que nos brinda la vida. Y como tú decías, no, la iglesia muchas veces es una burbuja, y es como que, claro, porque tú saldrías de esa burbuja y te dirás cuenta que hay gente que piensa diferente. Entonces ahí se le va todo el mundo a la iglesia. Pero la idea creo que sería esa, como que como seres humanos abracemos esta autonomía, porque ciertamente hay muchas cosas que analizar ahí, porque por ejemplo, si yo tomo decisiones, tengo que hacerme cargo de las consecuencias. Pero si la decisión que tomé es porque mi pastor me dijo, entonces mi pastor tiene la culpa. O Dios tiene la culpa.
Hay que
Entonces, si yo hoy
apedrearlo.
no soy, claro, si yo no soy feliz hoy con el propósito divino, entonces es culpa de Dios y tiene que solucionarlo Dios. Y si no soy feliz con el propósito que me dio mi líder, entonces es culpa del líder, porque él fue el que me lo dijo.
Al
Pero no, a
infierno,
ver, tú
líder.
decidiste esa vida. Entonces, como que no, tú decidiste esa vida también. O sea, decidiste obedecer, eso también es una decisión. O decidiste dejarte llevar por las decisiones de otros. Eso también es una decisión. Entonces, como que cuestionarse esas cosas y poner en tela de juicio todas estas cuestiones aprendidas, creo que es lo que nos hace seres humanos realmente.
Sí, y sí, como tú comentaste, muchas veces le damos el control de nuestra vida a otras personas. Y eso es muy feo, ¿no? Darle las riendas de nuestra vida, de lo que vamos a decidir, de nuestro presente, nuestro futuro a otras personas. ¿Y qué aconsejarías tú a esas personas que pues le han dado las riendas de su vida a un líder o a un pastor por mucho tiempo? ¿Cómo empezar ese proceso de pues de salir de eso y empezar a ver la vida de manera diferente?
Bueno, yo creería que primero sean compasivos con ustedes mismos, porque en algún momento se creyó, y yo también creí, que era la mejor decisión, ¿no? El obedecer, y ya. Me enseñaron que tenía que obedecer y lo voy a hacer porque creo que es lo mejor para mí, lo mejor para los demás y lo que nos conviene, ¿no? Entonces, ser compasivos, en primera instancia eso, como abrazar ese tú que decidió por eso. Entonces, es como que, a ver, vamos a empezar con esto, pero no me voy a lastimar a decirme, pero ¿por qué? ¿Por qué obedecí, no cuestioné? ¿Por qué tantos años me permití estar en esta iglesia? ¿Por qué todo tiempo hice esto que no me gustaba? Como, a ver, tranquilo, o sea, ya tienes la experiencia, ya sabes qué no quieres hacer. Abrazarte primero a ese yo del pasado y decir, ok, tomaste estas decisiones con las herramientas que tenías. Y ahí después, un consejo que me dio Liz Musi, cuando hayan muchas preguntas, vive las preguntas. Si no hay respuestas, vive las preguntas. Y eso es un proceso de muchas preguntas. Entonces, como que abrazar estas preguntas que no tienen respuesta la mayoría de ellas. Y esos serían como los primeros pasitos, ¿no? Abrazarte y vivir estas preguntas y dejarte ser. Porque al dejarte ser, el dejarte dudar, el dejarte experimentar, el dejarte todas estas cosas, te empiezas a encontrar. Y decir, ok, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo descubrí que me encanta salir a bailar. Me encanta salir a bailar, pero claro, la Vero de hace 3 años nunca hubiera salido a bailar porque es ese insulto. Pero lo descubrí en el camino. O sea, lo descubrí caminando en decir, ok, o sea, me invitaron a salir a un baile, bueno, vamos, y me encantó, y me encantó. Y también esto de que, por ejemplo, a mí me costaba un montón salir, como te cuento, y me invitaron también a como un resto bar, algo así. Y tomé una cerveza. Yo me sentía como que la más rebelde del mundo. O sea, yo pecadora hasta morirme, ¿no? Y luego me di cuenta que no me gusta la cerveza. O sea, no me interesa tomar cerveza. Pero claro, ¿cómo vas a saber si sí o si no caminas, si no te conoces, si no te atreves a cuestionar realmente? A ver, no me gusta tomar o me han dicho que no hay que tomar. O interiorizaste que no hay que tomar y punto porque es pecado. O dijiste, no voy a tomar porque me hace mal a las neuronas, al estómago, a largo plazo hace esto, puede causar adicción. Es como que olvidamos los criterios lógicos y empezamos a decir, no, es que es pecado. Entonces, eso para mí, esto hasta puede ser tema hasta de otro podcast. El
Sí.
hecho de que nos olvidamos de ponerle crítica a las cosas que hacemos, empezamos solo a obedecer. Entonces, eso más que nada, el dejarte experimentar, el dejarte cuestionar lo que necesites cuestionar. Y sobre todo ser compasivos, porque a mí hasta ahora me pasa que me paso aclarando muchas cosas, porque necesito que la gente sepa que no hago ciertas cosas. Y es como que, o sea, no. A mí todavía tengo cosas de la iglesia, no sé si te pasa, pero yo todavía tengo cosas de la iglesia.
Sí.
Y hasta hace creo que un año yo estuve como que pensaba, ¿y será que si estoy haciendo bien yéndome de la iglesia? O haberme ido fue buena idea. Pero con el tiempo yo confirmo que sí, yo estoy plenamente feliz de estar lejos de ese lugar. Pero me pasaba hasta hace un año que decía, a ver, pero ¿y capaz? Entonces, ser compasivo creo que es la base de salir de estos espacios.
Sí, totalmente. Y sí, es un proceso y creo que ese proceso, todo esto que comentaste es parte, ¿no? De ese proceso de poder tomar control de tu vida. Y sí, o sea, también para cada persona es diferente y va a un ritmo totalmente diferente porque los contextos de cada quien son totalmente diferentes, ¿no? Y sí, o sea, al final del día es realmente, yo creo, personalmente igual apoyando a lo que tú comentaste hace ratito, tomar control de tu vida, experimentar la vida, porque, pues no sé a ti, si a ti te pasó en tu experiencia, pero en mi experiencia en la iglesia donde crecí, pues me enseñaron mucho a anhelar pues la segunda venida de Cristo, ¿no? Y una vida más
Anhelar
allá del
morir.
sol. no aprovechar o no valorar tanto mi vida
Exacto.
presente, ¿no? Y con eso crecí, siempre esperaba eso y desaprovechaba o menospreciaba lo que me pasaba a diario. Y creo que a dejar de hacer eso, cambiar el chip, cambiar la mentalidad y darte cuenta que la vida es hermosa, es compleja, y que todo esto que uno experimenta, como dije hace ratito, las alegrías, las tristezas, todo esto es parte de, y experimentarlo en su totalidad, no tener este criterio de que esto sí, esto no, porque me lo dijo mi iglesia o mi pastor
Claro.
o la interpretación que el pastor o la iglesia le daba a algo, y eso
Correcto.
era la forma en que yo dirigía mi vida. Empezar a quitar esto de ti y empezar a experimentar tú mismo la vida, empezar a algo que comentaste también, empezar a cuestionar todas las cosas, no es malo, cuestiona todo y empieza tú a entender las cosas por ti mismo para que tú puedas realmente experimentar en totalidad la vida. Creo que eso es algo muy importante.
Sí. Y solo es una, al final.
Sí.
Pero sí tienes razón, o sea, tocando el tema que mencionaste, como que es verdad. Claro, por eso es que te hacen dedicarte tanto tiempo a la iglesia, porque esas son actividades del reino y las otras son actividades del mundo. Entonces,
El
si eso
diablo.
no, claro, si esas actividades no te benefician en nada en tu vida espiritual, ¿para qué las vas? ¿Para qué vas a ir al cumpleaños de tu mejor amiga en vez de venir al culto si esa no es una actividad del reino? Por ejemplo. Y es como que si la vida es solo una, disfrútenla como se les dé la gana, siempre y cuando no se hagan daño y no hagan daño a otros. Pero hagan lo que se les antoje, que luego se van a quedar con las ganas. O sea, es que es así. No podemos vivir la vida pensando que, y eso es otra, pensando qué pensará el líder, qué pensará el pastor, si todo el tiempo mi adolescencia fue esa, como, ay, pero es que qué dirá mi pastor y qué dirá mi líder, porque yo si publico esto en Facebook, o sea, hasta lo más mínimo. Y es como que, no, o sea, hoy hago y deshago y es como que la única que tiene que tener un concepto saludable de mí, mi familia, mis amigos y yo, fin, nadie más. O sea, la gente que me parezca importante para mí, pero no que alguien me controle lo que estoy haciendo o no. Eso ya es otra cosa.
Sí, exactamente. Y creo que eso es algo muy importante, lo que comentaste, que la vida solamente es una. O sea, la verdad, tenemos que aprovechar la vida. Y creo que ese principio que tú comentaste es el esencial, que no hacerle daño al otro, y tampoco a ti. Valorar tu vida y valorar la vida de los demás. Creo que eso es esencial. Y Vero, ya para ir terminando este episodio, bueno, quiero darte un espacio para que puedas compartirnos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, si las personas quieren contactarte, quieren preguntarte alguna cosa, por favor, comparte tus redes.
Bueno, yo estoy en redes como No Convencida y solamente por el momento estamos en Instagram y en TikTok, nada más. Otra cosa, por otro lado, no existe. Entonces ahí contesto, todo el tiempo estoy, yo trato todo el tiempo de ser activa en esa red y tratar, como les digo, ¿no? Un poquito de todo, análisis, crítica, un poquito de humor también, porque a mí me da mucha risa, la verdad, muchas cosas que yo hacía dentro de la iglesia y que todavía se siguen haciendo claramente. Esas serían mis redes, mis dos únicas redes. Y nada, estoy para servirles realmente, pero sí aclaro que es una página 100% laica, es decir, que no se profesa ninguna fe. No estoy en contra de ninguna fe, por si acaso. Solo no se profesa ninguna fe.
Sí, y eso es muy interesante y creo que pues muchas personas les ha gustado eso, ¿no? Que se pueda hablar abiertamente de estos temas. Y bueno, Vero, muchas gracias, Vero, porque pudiste compartir este tiempo con nosotros, esta conversación y cualquier pregunta que tengan de este episodio, ahí pueden poner. No sé si quisieras compartir algo más ya antes de despedirnos.
No, yo creo que gracias nomás por la oportunidad. Aparte, me encantó la charla, como que fui muy yo, o sea, pude decir todo lo que pensaba de verdad. Porque una cosa acostumbrada, ¿no? A hablar ciertas cosas, como que no puedo ser muy crítica en eso, muy crítica en lo otro. Pero aquí fue como que
Aquí
sentí
en
súper
este
cómodo.
podcast podemos pensar totalmente ser
Exacto.
nosotros, poder expresarnos y decir lo que uno quiera, ¿no? Bueno, muchas gracias, Vero. Hasta luego. Hasta luego a todos.
Amén.
Bye.